Bueno, estás escuchando Radio Dos Luces. Esta semana nos toca de nuevo hablar con el grupo de jóvenes. Les comentamos que, bueno, estamos intentando hacer como una especie de tertulia con jóvenes. Según el tema propuesto por ellos, es la ecología vista desde el punto de vista de la juventud musulmana. Les presento, como siempre, a nuestros jóvenes que están aquí hoy en tertulia. Asalamu alaikum, Samir.
La paz de Dios.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, alhamdulillah.
Salam alaikum, Elian, ¿qué tal?
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Una contradicción, ¿no? Es la paz de Dios y tú todo en árabe. Muy bien, mashallah.
La paz de Dios y la misericordia y las bendiciones.
A ver, Muhammad, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy está por primera vez con nosotros Muhammad, inshallah que esté otras veces.
Sí. Bueno.
Salam alaikum.
Wa alaikum asalam.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bien.
¿Vienes fuerte para hablar aquí con tus compañeros?
Bueno, hablaremos y pensaremos en voz alta, a ver.
Inshallah. Y después tenemos, bueno, a nuestro hermano Borja. Salam alaikum, Borja.
Wa alaikum salam, la paz con todos ustedes.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, alhamdulillah.
Bueno, ¿quién empieza? Vamos a hablar de la ecología, del medio ambiente. Borja, por ejemplo.
Vale. Bien, pues hoy habíamos pensado durante este tiempo que podríamos pensar, pero podríamos hablar sobre el tema de la ecología, nuestra relación con ella como jóvenes musulmanes y también cómo el Islam nos indica y nos anima a tratar bien el medio ambiente, a cuidarlo y a gestionarlo de una forma positiva y beneficiosa para todos, tanto para la humanidad como para el resto de seres vivos que están en este mundo.
¿Cómo lo ves, Elías?
Me parece un tema bastante apropiado y acorde con la situación en la que vivimos hoy en día, porque mucha gente se despreocupa y es importante concienciarnos bien.
Samir, ¿qué nos
Sí,
cuenta?
de hecho, Dios nos lo recuerda en el Corán. Nos dice que ha hecho la tierra a nuestro servicio. Claro, pero eso no quiere decir que podemos tratarla como queramos. Y desde el punto de vista también islámico, los animales también forman parte de la naturaleza. Y Allah nos lo recuerda en el Corán varias veces. De hecho, hay muchísimas suras, muchísimas, por no exagerar, que tienen nombre de animales. Por ejemplo, la sura de las abejas, la sura de los rebaños, la sura
La araña,
de la vaca
la
también.
vaca, sí.
Exacto. Y Allah nos lo recuerda en el Corán. Somos parte de la naturaleza. No somos un ser aislado. Somos simplemente diferentes, con responsabilidades. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dotado de razón y de volición. ¿Para qué? Para utilizarla bien. ¿Y qué quiere decir bien? Pues todo lo contrario a lo que hoy en día hay en el mundo. Todo lo contrario al sistema establecido. El sistema capitalista, el sistema que ve al ser humano como un objeto, como un producto, como un fin en sí mismo. Y nada, ¿qué piensan ustedes? Les paso la palabra para no seguir
Sí,
dilatando aquí.
me parece que estaba dilatando en un buen sentido de la palabra, porque te estaba escuchando con mucha atención. Me ha gustado mucho lo último que has dicho, en el sistema capitalista, en el que lo importante es el consumismo sin recapacitar en las consecuencias, ¿no? De esos actos consumistas, en el que, por ejemplo, vamos a comer fuera. Y bueno, un restaurante normalmente te pone en el plato, pero la comida rápida sí te sirven bandejas de plástico, papeles y un montón de envoltorios que luego pueden reciclarse o puede que estemos generando más desperdicio de los necesarios.
Mohamed, ¿qué opina?
Bueno, yo primero agradecerlo por haber pensado en este tema, porque es algo muy importante. También es algo, digamos, que nos toca hoy en día cuando vemos todos los desastres que están pasando en la naturaleza y este planeta. Y como todavía no creo que hayamos encontrado la solución para viajar 40 años de luz para llegar a las planetas recién descubiertas, ganaríamos mucho en ver cómo cuidar a este planeta y respetar al medio ambiente, porque de eso nuestra supervivencia misma depende. Como jóvenes, esto nos toca porque las consecuencias digamos, de la situación actual medioambiental la vamos a vivir nosotros y nuestros hijos, como jóvenes. Como musulmanes, tenemos un sentido de la responsabilidad normalmente mucho más, digamos, claro con respecto a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea, sean seres vivos como el medio ambiente que nos rodea.
Exactamente.
De momento.
Sí, y claro, quería decir también que en relación, por ejemplo, con el tema del capitalismo, es un sistema, bueno, que tiene muchos aspectos para criticar, pero en relación con el tema del medio ambiente, hay una falsa idea de que el desarrollo puede ser indefinido e ilimitado. Y eso es imposible en un mundo que tiene los recursos finitos.
Sí,
o sea, la Tierra es limitada, hay una cantidad de cada elemento y de cada ser limitada. Así que no podemos vivir en este mundo como si nada se fuera a acabar. Tenemos la responsabilidad de cuidarlo como jóvenes, porque nuestro futuro depende de ello. El futuro de las generaciones pasadas que aún están viviendo aquí entre nosotros también depende de ello, nuestros padres, nuestros abuelos. Y el futuro de los hijos que tengamos o que vayamos a tener, con el permiso de Dios, también van a tener que usar el mismo mundo que nosotros les dejemos. Entonces, ¿qué debemos pensar? Debemos pensar en cómo administrar este mundo y los recursos que tiene de la forma más eficiente. Y no solo pensar egoístamente en nuestra especie, porque hemos de recordar que compartimos el mundo con muchas más especies de animales, de vegetales, bacterias, hongos, y que todos somos parte del mismo ecosistema. Es decir, todos dependemos de todos. Y, por supuesto, dependemos de Dios. Por ejemplo, en el Corán muchas veces se nos recuerda que no debemos corromper la tierra, ni corromper en la tierra. Esto no es solo a nivel social de no tratarnos mal entre nosotros, de no robarnos, de no generar caos, sino también de no generar caos en la naturaleza, es decir, de no destruirla, de no aprovecharnos de ella de tal manera que se perjudique el futuro, tanto de los otros seres como el nuestro propio, el de las generaciones nuevas. Además, nosotros tenemos un papel muy importante en este mundo, que ha sido, en cierto modo, legado a nosotros o del que somos responsables. Es decir, según ciertos pensamientos que he leído y que creo que es bastante correcto, nosotros somos todos jalifas. Uh-huh. Es decir, somos los delegados de Allah en este mundo. Es decir, tenemos una responsabilidad con el mundo. No es como en otras visiones de la espiritualidad, ¿no? Donde la tierra ha sido dada a nosotros, se nos ha dado para nuestro uso y disfrute. Eso no es así. Solo en parte, porque hay cosas buenas que debemos aprovechar y que podemos aprovechar, pero no pensando que es ilimitado, no pensando que es exclusivamente para nosotros y que somos seres superiores. Porque Dios tanta dificultad tiene, entre comillas, dificultad, crear una mosca o una bacteria como un ser humano o como un universo entero. No sé cómo piensan ustedes.
Sí. Yo sigo con la línea esa de que has planteado, general y después específica. Desde el punto de vista general, todo lo que has dicho está clarísimo. Para los musulmanes, claro, que la tierra es un lugar en el que tenemos que habitar, cuidar. Pero la pregunta aquí que yo quería plantear, ¿cómo debemos cuidarlo? ¿Qué podemos hacer nosotros para cuidarlo? A veces corrompemos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos sometidos al sistema capitalista, como decíamos. Perdón. Y se me fue la idea, me quedé en blanco.
Sí, que yo quisiera responder a la pregunta, lo tenía en mente desde que Borja ha comenzado con donde Dios nos ha puesto en la tierra como califas. Es muy correcta la idea de que nos ha puesto como gobernantes, aunque los ángeles ya le preguntaron a Dios: ¿cómo vas a poner a alguien en la tierra que la corrompa? Y Dios le respondió: yo sé lo que vosotros no sabéis. Es decir, que entre la gente también hay gente que obra piadosamente y trata de cuidar y de prolongar la existencia útil de la tierra, la vida útil de la tierra, y tratar de que sea una existencia favorable para todos. Y en el sentido de que somos seres superiores, Dios sí nos hizo superiores, yo creo, porque ha puesto todos los medios a nuestro alcance, ha puesto a los animales, los ha hecho dóciles para que nosotros los podamos domar. Y bueno, en ese punto es lo que quería
decir. Domar hasta cierto punto, ¿no? Porque luego te dicen: mira, ves, la religión permite el maltrato al animal, pero no. La religión no permite eso y está bastante legislado que los animales tienen sus propios derechos y están bien definidos. Basta con recordar el Día del Sacrificio, una fiesta especial para los musulmanes, en la que se tiene que seguir una serie de normas éticas a la hora de sacrificar un animal. Pero, desgraciadamente, muchísimos musulmanes no siguen esas reglas. Y lo que pasa es que ellos mismos se corrompen a sí mismos. ¿Por qué? Porque, bueno...
Pues no siguen el deber que Dios les ha mandado. Y es peor todavía porque tienen el conocimiento y son ignorantes en el conocimiento.
Sí, y entonces estamos sometidos a este sistema, al sistema este, en el que se nos ofrecen una variedad de productos para elegir, para comprarlos. Y nosotros, los musulmanes me refiero, muchísimas veces incurrimos en el error de no mirar los ingredientes, de no leerlos, no entenderlos, no tratar de entenderlos. Y cuando nos damos cuenta, sin querer estamos afectando a un ecosistema que está al otro lado del planeta o en el mismo lugar donde vivimos. Y aquí tenía un ejemplo apuntado que busqué y tal, y se dice que el aceite de palma, bueno, de hecho, Amar una vez lo comentó en su programa, aparte de afectar a la salud, que eso también lo tenemos que tener en cuenta, se dice que afecta también a la deforestación de hábitats naturales y de bosques en Indonesia, en algún lugar de Indonesia. Y comprando productos que tengan aceite de palma, lo que estamos haciendo es robarles el hábitat natural a una especie, que en este caso son los orangutanes, que están en peligro de extinción encima. O sea que aparte de robar tierras, de robar árboles, de deforestar a árboles que se dice que tienen propiedades beneficiosas, estamos matando a animales, a orangutanes. Somos musulmanes, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a participar en eso? Pero lastimosamente estamos sometidos al sistema. Eso es la pena de nuestra sociedad, ¿sabes? Que compramos cosas y no nos damos cuenta. Consumimos un montón de cosas y no nos damos cuenta cuáles son las empresas que están utilizando esos recursos, que son injustos, porque es que por encima está el dinero.
Sí, esa filosofía yo quisiera puntualizar, Samir, dos puntos. El primero sería, bueno, voy a ir un poco de atrás para adelante porque te has reafirmado, voy a intentar aclarar dos puntos. Lo de robar el ecosistema, reafirmo yo lo que he dicho de que Dios nos ha puesto para no apropiarnos de la vida de los demás así injustamente, sino con medida, ¿no? A la hora de sacrificar, pues sí, hay que tener en cuenta los sentimientos del animal, darle una vida, una buena vida, en el sentido de si somos granjeros, pues procurarles aire libre, pasto, porque hoy en día también los mismos musulmanes no todos siguen la filosofía ecologista de alimentarles con pasto, sino que también les ponen granos transgénicos y luego eso que comen al pasar a nosotros pues nos hace daño, y solo por aumentar la producción, la ganancia de masa en el animal, la producción de ya sea de leche, también algunos pueden usar las mismas hormonas para las vacas o cualquier animal. Y ese es un punto. Bueno, otro punto sería el que te decía, el de robar. Me parece que nosotros no somos los que robamos. O sea, cuando compramos eso, sí, se puede decir que estamos involucrándonos de alguna manera. Pero para mí más bien sería lo de preocuparnos, por eso sí, por la salud. Y el tema Israel que está ocupando Palestina, para mí es ese tema un poco complicado también, pero sí me ha venido a la mente el hecho de robar. Ellos están ahí ocupando un terreno y luego no sé si les comprarán los productos, por ejemplo los dátiles, que es algo que yo consumo mucho. Me curiosea, la verdad, saber si realmente se los roban luego cuando los cultivan o les pagan una miseria. Ese sería el punto de...
Sí, el desconocimiento también nos afecta, ¿no? Que no podemos conocerlo todo.
Bueno, voy a entrar y suspender el diálogo que tienen ustedes dos, pues se están olvidando de los demás. Ahora le voy a pasar la palabra a Mohammed para que hable un ratito, pero mira, quiero hacerles una pregunta y luego me la contesta cuando termine Mohammed. ¿Es razonable, digo yo, es razonable que nos vendan recursos naturales que Dios nos da, que nos metan en un envase de plástico que encima genera toxinas y nosotros pagamos por consumir ese producto natural? Me refiero, por ejemplo, al agua, ¿no? Mohammed, cuéntanos qué nos ibas a decir.
Bueno, yo... Bueno, porque han desarrollado bastante los dos compañeros, había muchas cosas que quisiera decir sobre eso. Primero, el hecho de, por ejemplo, si el hombre es superior, si es superior o no a los otros seres vivos. Esto para mí no es la pregunta. Lo por lo que tenemos que preocuparnos es que son seres vivos que tienen el mismo derecho a vivir que nosotros. Por eso... podemos usar lo que necesitemos, que sean vegetales o animales, para nuestra supervivencia, pero siempre sin pasar los límites, intentando solo tomar lo que necesitamos y nada más. Y desgraciadamente lo que vemos con esta sociedad de consumo es que se produce muchísimo más alimentos de lo que se necesita. Y yo ni siquiera voy a entrar en el, digamos, en la realidad de que en otra parte del mundo hay gente que esté pasando hambre, mientras aquí se está tirando hambre. Pero lo que pasa es que lo que producimos en el mundo supera lo que necesitamos realmente. ¿Y a qué coste? ¿A qué coste tenemos que producir cosas si no tenemos que consumirlas, sabiendo que esto... tiene sus consecuencias en el medio ambiente y que a largo plazo nos afecta a nosotros directamente y a todos los seres vivos del planeta? Otro planteamiento también que voy a decir, no sea que el sistema capitalista podamos decir que, bueno, es el sistema, estamos sometidos. Es que nosotros somos parte del sistema. Cuando voy al supermercado y que compro, estoy decidiendo lo que estoy comprando. Yo sé, más o menos, en la época en la que estamos, con la información que está disponible, si este producto que estoy comprando, si hay o no un producto mejor, más sostenible y más respetuoso de los recursos naturales. Así que yo puedo elegir también en este momento de compra. No ver que es algo muy extendido de por el mundo, que yo no soy director de la empresa y todo eso, pero como cliente también tengo mi posibilidad para actuar sobre la realidad y ahí está mi responsabilidad. En el para relacionarle también un poquito más con el Islam, en el Islam es eso, tu responsabilidad se para y empieza por donde llegan tus capacidades. Es decir, si puedo hacerlo, tengo responsabilidad para hacerlo. Lo que no puedo hacer, sobre que no puedo actuar, ahí no tengo responsabilidad. Pero sí, comprando, ahí puedo efectuar cosas para, digamos... llevar a este planeta en mejor condición de lo que estamos haciendo hasta ahora.
Es decir, más o menos la misma idea que nos planteaba Sam.
Sí, exactamente.
Dime, Borja.
Y me gustaría responder también a la pregunta que hiciste, lo que se me ha olvidado. O sea, que si puedes repetirlo.
Yo decía que si, ¿cómo ven ustedes de conveniente que nosotros compramos recursos naturales que Dios nos da, embotellados en botellas de plástico que encima generan toxinas y que son perjudiciales para nuestra salud, y nosotros pagamos por ese recurso natural? Estoy hablando del agua como cualquier otra cosa.
Sí, bien, por ejemplo...
Por cierto, además recordamos que la mayor parte del agua que se consume en los países desarrollados viene de países subdesarrollados, de países que estamos exfoliando y quitándoles el agua, ¿no?
Sí, bueno, a ver cómo abarco esto. En principio, yo creo que, bueno, si bien los recursos... naturales son no solo de toda la humanidad, sino de todos los seres vivos que dependen de ellos, y eso debemos tenerlo en cuenta, y ya lo hemos repetido varias veces a lo largo de esta charla. También es verdad que yo creo que el trabajo humano debe ser recompensado. O sea, yo entiendo, por ejemplo, que nadie tiene derecho a apropiarse del agua, nadie tiene derecho incluso de apropiarse de la tierra en sí, del suelo. Yo soy más partidario de que la tierra es para el que la trabaja, pero bueno, ya entraríamos en otros temas.
Eso lo dejamos para otra semana.
Pero vamos, básicamente que nadie tiene derecho a adueñarse ni a dejar a otra persona o a otro ser vivo sin el recurso que necesita. Ahora bien, el trabajo en sí hay que pagarlo, hay que recompensarlo de alguna manera. Yo entiendo que es un abuso que se venda una botella de agua por 70 euros, que lo he llegado a ver. ¿Cómo? Botellas de agua por 70 euros.
70 euros.
Sí, no. Bueno, realmente era el continente, es decir, la botella, lo que era caro, pero aún así estamos viendo que se pagan esos precios por una simple botella de agua. Aparte, bueno, ¿qué más puedo decir? Sobre los recursos naturales, eso, que debemos siempre pensar que los recursos son de todos. Y que, aparte, como he dicho ya antes, que el trabajo humano debe ser recompensado, debe ser pagado, eso sí. Y el derecho a cada uno, por ejemplo, de tener su casa, de tener su vivienda y usar los recursos naturales para su supervivencia y la de su familia, sin dañar a los demás. Por otra parte, quería entrar también en un tema que es interesante. Y bueno, que va más allá de muchas concepciones que tiene la gente. Y me refiero sobre lo halal y lo haram. Si bien mucha gente tiene una visión de blanco y negro, de esto es haram, es decir, esto está prohibido, y esto es halal, esto está permitido, y es así, no es solo que sea permitido o prohibido, o que sea saludable y no sea saludable. Es decir, detrás de lo halal, y estoy también sacando ideas de un libro que me encantó en el momento que lo leí y lo he repasado para esta charla, que es el libro de Eco Jihad de Didac P. La Garriga, que me disculpe el autor si he dicho mal su apellido, pero...
Bueno, más o menos.
Sí. El tema de la... de que el halal va mucho más allá de lo saludable o de lo permitido. Es decir, también hay que pensar en el efecto que tiene sobre el individuo y en el efecto que tiene sobre la sociedad. ¿Cómo se ha producido ese producto? ¿Cómo afecta tanto su compra como su fabricación, como su transporte? Es decir, todo lo que rodea a un producto o todo lo que rodea a un acto en sí. Incluso un mismo acto puede ser halal o haram, dependiendo de unas características determinadas. El agua, algo tan simple como el agua, lo normal es que sea halal, que sea permitida, que sea buena, es buena para el cuerpo. Pero si yo obtengo ese agua robándosela a una comunidad indígena, ese agua es más haram que el alcohol. Sí, porque estoy matando a gente o le estoy quitando sus recursos. Hay que pensar muy bien cuando vamos a comprar. Tampoco es para volvernos locos o volvernos paranoicos cuando vamos al supermercado. Pero hay que tener en cuenta cómo se obtienen esos productos. No es tan difícil saber qué compañías obtienen sus productos de manera ilícita, de manera dañina para el medio ambiente, para los otros seres o para la propia comunidad. Y nosotros como jóvenes, que tenemos mayor acceso a las tecnologías y a la información, tenemos la responsabilidad de mirar las etiquetas, de mirar las compañías, de hacer un poquito de investigación, que eso no es mucho. Sí.
Bueno, nos quedan 5 minutillos. Entonces vamos... Bueno, a ver, dime Samir.
Sí, no, para proponer las últimas ideas. Y, sí,
dime.
Sí, que bueno, que como colofón de este debate, estas expresiones de opiniones y tal, bueno, me gustaría, y a vosotros también, proponer ideas, ¿no? Porque creo que no hay...
Soluciones, lo que hay que buscar soluciones.
Soluciones, sí, básicamente.
¿Cuál sería, ya que lo comentas, cuál sería ese comportamiento del musulmán con respecto al medio ambiente? ¿Cómo debería ser?
Primero, debería ser desde el mismo individuo del musulmán. Luego, de manera colectiva, en asociaciones. Pero es que no hay asociaciones en España, me atrevo a decir, que defiendan... No que defiendan sí que las hay, creo que hay. Pero que propongan actividades a favor del medio ambiente y la concienciación, creo que no hay, si no me equivoco, pero...
Bueno, hay una que nosotros entrevistamos hace mucho tiempo, no sé si todavía está en la península, pero que se dedica precisamente a hacer actividades, ¿no?
Vale, escondidos,
pero,
claro.
Pero muy escondidos, efectivamente, y son muy pocos. Estamos hablando de asociaciones musulmanas, te refieres,
claro,
¿no?
Pero bueno, nosotros aquí en Gran Canaria, aquí vivimos en Gran Canaria...
No, aquí no tenemos ninguna.
No tenemos ninguna y me gustaría que tuviéramos ideas que y soluciones a nivel local y movernos. El otro día Borja y yo comentábamos, mira, cuando íbamos a Roque Nublo, cogemos una bolsa y recogemos basura de ahí y tal. Una idea tan simple como esa nos ayuda a mantenernos en nuestra fe, en nuestra conciencia, en nuestras creencias y a motivarnos. Y eso tan simple es fácil de hacer. En cambio, las asociaciones que están, que hay muchas musulmanas, no hacen eso, no hacen esas cosas simples que no cuestan nada, no cuestan dinero.
Bueno, eso para mí es iniciativa y como había dicho antes Bolob, en el Corán dice Dios no impone a nadie más de lo que puede afrontar, ¿no? Uh-huh. Es así. Entonces
pues, claro, se empieza desde poco a mucho.
Lo que quería decir es que si Dios no impone a nadie más de lo que puede soportar, no impone más de su capacidad, pues cada uno principalmente, empezando, digamos, la eco-yihad esta, también es jihad, es esfuerzo, porque eso es lo que significa la palabra. Vamos a empezar por ahí. El esfuerzo personal en el camino de Dios. Eso es una lucha también contra uno mismo, contra afrontar, digamos, uno tiene prisa, no reciclo esto, no recojo, ¿qué más da? Pues no, porque el mundo pensamos que va a acabarse, no sabemos cuándo va a acabarse. Estamos en esta vida, mientras estemos aquí tenemos que cuidar los medios que Dios nos ha dado, no desperdiciarlos, dar gracias, porque no todo el mundo tiene esos medios, no todo el mundo puede decir lo mismo, que nosotros tenemos excedencia de productos también. El excedente de productos que tenemos, que podrían aprovechar otros, no lo están aprovechando. ¿Por qué? ¿Por qué unos mueren de pobreza y otros tiran los restos de comida a la basura? Eso es un planteamiento también interesante para los gobernantes de este mundo.
Bueno, nada que, para cerrar, que por ejemplo tenemos que hacer ese esfuerzo, como lo dijo Elia, y que cada uno haga lo que pueda por su parte. Es verdad que hace falta que sensibilicemos a la sociedad en general, hace falta que se impliquen más y los gobiernos y todo eso para el tema del medio ambiente, pero las cosas empiezan por personas. Cada uno puede decidir lo que compro, cómo me comporto, si estoy ayudando o dañando al medio ambiente como lo tenemos, y no hay que también menospreciar los esfuerzos que estamos haciendo.
Sí, por ejemplo, algunas medidas, perdón, algunas medidas que puede aportar cada uno a nivel individual. Primero es la concienciación, saber qué estoy haciendo, cuál es mi conducta. Es decir, ¿estoy reciclando o no estoy reciclando? ¿Estoy consumiendo cosas que benefician o perjudican a mí, a mi familia o al medio ambiente? ¿Estoy consumiendo más de lo que necesito? Yo propongo, por ejemplo, que empecemos con la regla muy sencilla que yo por lo menos aprendí en el cole. Bueno, eso también es bueno, pero bueno. Las tres R's: reducir el consumo innecesario, reciclar los productos que sean reciclables, como vidrios, plásticos, y reutilizar aquello que se pueda volver a utilizar de nuevo, como los tupperwares, muchas botellas. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer según el propio individuo. A la hora de votar, y yo animo a la gente que vote y a la gente que lea los programas electorales y por lo menos elija aquellos que son más éticos y aquellos que se implican más en el mantenimiento del medio ambiente. Y también, aparte, que recomiendo que las personas participen en medidas ecologistas, cuando se hagan plantaciones de árboles, cuando se hagan cursos sobre ecología y sobre cultivos naturales y sostenibles. Yo recomiendo eso, que la gente se investigue y que se forme.
Bueno, la verdad es que esta semana no hemos pasado de tiempo. Pero bueno, no importa. Hoy he estado callado porque realmente quería que ustedes hablaran, ¿no? Y bien, mashallah, ha habido una entrevista bonita. Inshallah, volvemos a reunirnos dentro de un par de semanas otra vez. Salam aleikum, muchas gracias a todos.
Wa alaikum salam.